Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia.
Ustedes saben, señores, que siempre hay algo en lo que tú crees fielmente y tú te pasas tiempo creyendo eso y vive tu vida con eso hasta que te das cuenta de que es mentira. Y básicamente es como traten de encontrar un sentido a esa frase que yo acabo de decir ahora y es el tema que vamos a hablar hoy.
Okay.
Wadi Polanco, Joel Marte Torres y Brian Peña. Esto es Desde la Ignorancia. Cuéntenmelo todo, muchachos.
Todo bien, agradeciéndole a Dios por este nuevo día, este día tan especial para esos seres tan especiales. Llamados madres.
Tú sabes que esto va a salir el jueves. Dos semanas después de este domingo.
Las madres seguirán siendo madres para entonces.
Exacto. Pero anticipándole que no, tú sabes, que esto sale dos semanas después.
No es solo un día, el Día de las Madres. Todos los días deberían ser de las madres.
No, pues si todos los días son de las madres, entonces ya no tiene sentido. Recordemos que es lo que estaba hablando el otro día, que lo importante de las cosas es limitarla. Cuando tú la limitas, eso es lo que la hace especial. Si todos los días es Día de la Madre, dices, bueno.
Eso es lo que tú le dices a una madre cuando no tienes que regalarle. Tú sabes que todos los días son de la madre.
Fuera de la madre. Pero sí, felicidades para todas las madres, bla, bla, bla.
Pero por ahí deberíamos empezar. Dame hilar fino en este punto porque puede ser contraproducente. Pero lo primero que Wadi dijo fue muchas gracias a Dios porque si yo que este Día de las Madres, bla, bla, bla. La imagen con la que yo crecí de Dios daría para 3 podcasts.
El divino Joel.
Ahí va eso.
De hecho, creo que hay un capítulo de Los Simpsons en la que sale, no sé si en la película o un capítulo en la que sale, pero nunca le presentan la cara, lo que presentan es la sandalia, la bata blanca con la que anda, la barba larga y evidentemente la luz que sale detrás de la silla en la que está sentada. Aunque parezca irrisorio, la visión que yo tenía de Dios en mi infancia no estaba muy distante de esa caricatura de Los Simpsons. Un tipo en una silla, sentado en el cielo, mirando para abajo, jugando como si estuviese jugando con hormiga. Y yo creo que si vamos a tratar esos castillos que construimos a nivel de creencia, ese es el primero o el que me costó más desbaratar en cierto momento.
Ya, te pillo, te capto, sí, ya te entiendo. Pero sí, para mí tenía cara incluso, pero luego, si no me equivoco, era alguna representación de un santo de eso, tú sabes, de los cuadros. Y yo lo veía como así en mi cabeza. Incluso, yo recuerdo, ya estaba como algunos 13 años, que yo me atormentaba mucho por cosas de Dios, tú sabes, por la creencia y eso, que lo que se hablaba.
Exacto.
Y yo recuerdo que yo llegué a borrar 10 gigas de porno.
10
por Dios.
Sacrilegio. 10
gigas de porno, por Dios. ¿Tú estás oyendo eso?
Sí, fue por Dios
en
y por Dios.
En aquel entonces, cuando era difícil encontrar 10 gigas de porno. No estamos hablando hoy, que 10 tú lo que te cargues en 3 minutos. Estamos hablando cuando era difícil.
Oye.
Y un día yo dije, mira, yo me preparé. O sea, cuando digo que me preparé fue literalmente. Agarré una noche. ¡Uno! Bueno.
Lo necesario para tomar valor.
Exacto, y dije yo, bueno, mira, luego de esto, tú sabes, esto es como cuando tú dices...
La despedida.
Exacto, dice, mira, este es el último.
No, pero mira, si tú hubieses tenido conocimiento de base de datos, tú fueras un servidor, Xvideo, Brian Video, te hubiese dicho. Que nosotros siempre
quisimos... En aquella época.
Claro, porque hoy en día no vale nada.
No, ahora con 2 películas tú tienes 10 gigas fácilmente. Con calidad respetable, digo yo.
Exactamente.
Pero en aquella época 10 gigas con la calidad que había, estamos hablando de... Dios mío, yo no sé ni calcular la cantidad de porno que tú tenías.
Es que, mira, no te vayas más lejos. Cuando eso, por lo menos yo no tenía memoria USB. Tal vez estaban llegando a, tú sabes, de 15 gigas, de 10. Estamos hablando de una época en que era todo loco. El disco duro mío de la computadora, porque eso era un disco duro que cuando yo decía externo, era externo porque estaba afuera, pero no era un como hoy en día, que hay disco duro externo y que se usa, ¿tú entiendes? Pero sí, eran otros tiempos, loco. El internet cuando eso ya era, lógicamente, ya era flash, pero, coño, loco, era.
Pero ¿te acuerdas de la capacidad del disco duro?
Yo creo que será 40, ya creo que era. Sabes, que eso, ¿no? Era también una, eso es una barbaridad, eso.
Wadi, estamos midiendo a nivel de porcentaje, si tenía 10 gigas de porno en un disco de 40.
El 25%.
Eso es como hoy yo decía en mi computadora, o 200 y pico, 200 y pico,
sí,
no
sí,
he dicho.
Sí.
básicamente.
Bueno, ya que ustedes estaban hablando de Dios, yo tengo lo mío también. Es que yo incluso iba a la iglesia y hice mi bautizo, confirmación, la catequesis. Estuve en convivencia, qué sé yo, comunidades. Y yo nunca, no sé, como que Dios, como que no, nunca me llamó la atención.
De verdad, sí, yo estaba en la iglesia, pero bueno, es el dueño.
Sí, sí, como que me dio mucho gusto.
Es que como él veía, Waddy veía siempre que había un representante, tú sabes, como nunca llegó a verlo, entonces nunca se interesó,
sí,
por él.
No, ahora que me pongo a pensarlo, yo solo lo veía como una actividad social, tú sabes, como un... un hobby, un entretenimiento, como que, bueno, para yo no estar en mi casa, mejor le doy para la iglesia.
Dios eran las siglas de algo, ¿verdad?
Pudo haber sido, pero nunca...
Para ti,
no encontré ese tipo
de... Un acepto así, algo, quién sabe.
No encontré ese tipo de conexión, siempre era con la gente, tú sabes. Sí, Dios se me manifestó, fue a través de la gente, y yo no encajaba con mucha gente, realmente con nadie, yo no me sentía bien. Porque era un sistema extraño, tú sabes. Es como que tú vas, digo, una convivencia y que tenga ayuno y vaina. Y desde que nos despachan, tú vas a un cuartico y te saltas de pan con mantequilla de maní. Y tú dices como que, mira, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Y así...
Oye, a mí me pasó, Wadi, algo parecido. Una vez que mi abuela, en una de esas tantas veces que me obligó a ir a la iglesia, después que se acabó la misa y todo, el párroco o el padre salió a saludar a los feligreses y mi abuela, que era casi una santa, el padre fue a decir, ¿cómo está usted? Los sobrinos, bla, bla, bla. Y el padre sacó de la sotana una cajetilla de cigarrillos y se prendió uno normal hablando con mi abuela. Para todo el mundo no pasó nada, pero eso me cambió la vida.
¿Qué es Dios?
Oye, el abogado del diablo no había salido, pero yo sé que yo viviendo en Hollywood ahí me hubiese inventado la película.
Ya tú sabes. No, y es que
luego yo vi cómo ese tigre pasó de ser el representante de Dios en la tierra a ser el representante de encubierto de Don Satán
de Marlboro.
Este tigre tiraba ese humo, así, Dios mío, mira el infierno puro
en su boca.
Pero ¿y qué decían? Nadie dijo nada, nadie decía nada, nada. No se murmuraba nada.
No, porque eso
es... No, porque al parecer, de hecho, era un párroco español que de luego
ya
y fue a la casa donde vivía yo, que era la de mi abuela en ese entonces. Porque como te decía, mi abuela apoyaba mucho y era... Mi abuela tenía 5 rosarios, tú puedes saber.
Pero era una banda, más que cuidado católica. Si era de una banda.
Eso, así se calcula la fe entre...
O brasileño.
Tenía un rosario lumínico, tenía un rosario de madera, uno de...
Tía lumínico
de la vainita esta de... lo que hay aquí con una piedrita azul.
La animal.
Exactamente. Que tú decías, bueno... Pero en fin, el caso es que el pana iba allá porque mi abuelo coordinaba alguna cosa con las ayudas de las señoras que necesitaban en el barrio, etc. Y ahí estaba el párroco, que lo único que tenía en común con el de la iglesia era la sandalia, porque podía ir un tipo común y corriente.
Ya tú sabes. No, pero son hechos. O sea, la vida, las experiencias son hechos que te marcan y que, dependiendo la emoción que cause en ti, o sea, define tu personalidad. Porque me pasó igual cuando me tocó ir a confesarme. Yo voy, me confieso y digo, no, que yo me hice un pajote. Vaina básica, sencilla, nada del otro mundo. Y el tipo me dice como que bueno, pues haz esto y esto, ve allá y rézate 3 Ave María, 2 Padre Nuestro. Y yo lo hago y yo me sentí como más vacío. Yo dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, no acabo de hacer nada. Al igual que una vez me colé también en la fila para comerme el pancito, la hostia. Me como eso y como que...
Te dieron una hostia después también en la cabeza.
No, loco, y nada. Me no sé. Quizás yo era un insensible, quizás estaba poseído por el demonio.
O las dos cosas. Que pueden convivir juntas.
No causaba emoción en mí, nada de
que,
eso.
Hablando de en ese aspecto, ¿tú sabes lo que pasó conmigo y esto de la religión? Que... ni mi abuela ni mi mamá eran gente que te obligaban a hacer ese tipo de cosas. Okay. Lo único que mi mamá me obligó fue a inscribirme a un curso de informática. Pero tú sabes, cuando se dice informática en aquel entonces, tú sabes lo que es informática.
Wall Street,
ahora en el Word, habla en el que sé yo cuánto. Bueno, pero la vuelta es que a nivel ya de cosas, nunca a mí me obligaron a ir a la iglesia, no. Lo que pasa, yo recuerdo que yo iba a la iglesia y esas cosas, por el coro, tú sabes. Claro. Iba con los muchachos, íbamos al Via Crucis y luego, tú sabes, se pasaban la vaina de la Pascua. Que sí, la vuelta es que ya cuando yo comencé a crecer, tú sabes, que ya yo podía moverme por mi cuenta, yo cada vez tenía más dudas. Y tú sabes, era difícil. Entonces, como yo, como te digo, como sufrí bastante la infancia, porque como que yo veía a Dios como una... Como te lo cuentan, loco. Cuando imagínate que tú le digas a un niño, mira, yo soy tu papá y yo te quiero mucho y yo voy a estar aquí para protegerte. Pero el día que tú hagas algo, te voy a romper la piel. O sea, el niño se asusta, tú sabes. Entonces, así básicamente yo ve la cosa de la Biblia que dice que Dios es...
Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Consumidor, exactamente. A un niño tú le dices eso y dices... Pro
consumidor.
Pero hay que tener cuidado con este señor, tú sabes. Entonces, yo sufrí así, que con miedo, entonces, una parte de mi infancia. Entonces, ya luego, como te digo, ya fue desde que yo tuve como la capacidad de decir, yo dije, toma por culo con esto. Y comencé a... Y que la gente de tu entorno no le gusta lo que sí están en esa vaina.
Sí, que yo no sé si... Yo creo que ellos fingen, yo no sé. O sea, yo creo que es fingido. Mucha gente finge, porque es imposible. Bueno, hay gente estúpida también que hace pila de disparates.
Ay, pero por Dios, Wadi, hoy es mi cumpleaños. No insultes a nadie. No, loco, sí.
Mira,
por cierto, otra. ¿Verdad? Señores, yo cumplí años y me vine a enterar el día antes de mi cumpleaños. Y eso luego...
Eso significa que todavía eres joven. Luego te darás cuenta, sí, que te acuerdas días después.
Sí, exactamente. No, eso es un proceso.
Te digo qué me pasa con mi cumpleaños. Yo me encuentro como en un limbo. Y cada vez que me llega a la mente, yo digo, coño, pero por ahí viene mi cumpleaños. Pero también me llega a la mente, coño, pero ya pasó mi cumpleaños. Y me mantengo así el año entero.
Y que cada vez va perdiendo más el sentido eso de los cumpleaños y eso de las cosas. Porque antes yo recuerdo... Eso también es otra cosa que se ha perdido. Yo nunca he sido muy amante a eso de los cumpleaños, jodienda. Pero yo siempre me como lo he utilizado como... Tú sabes, eso está ahí en la sociedad y yo lo uso. Bueno, cuando yo era joven, yo recuerdo, por ejemplo, que la muchacha que te gusta, lo que sea, uno le llamaba a las 12 de la noche.
Exacto.
Uno le llamaba a las 12 de la noche. Ahora, que tú tienes la capacidad de llamar y cualquier cosa, te felicitan al día siguiente como si nada. O sea, pero ya esa mierda también se ha acabado, por lo menos.
Hay un tema. Yo estuve viendo Swiss Man Army, que con Daniel Radcliffe, que le... un cadáver, hay un pana que lo encuentra.
Oh, sí, que se tira pedo en la playa. Sí.
Y ellos tienen un tema con el cumpleaños, tú sabes, el papá y el hijo parece que no tenían una muy buena relación y se programaban como recordatorio automático. Te llegaba un correo con una tarjeta de cumpleaños. Y es uno de los detalles bien bonitos que tiene la película. Que al final ellos ni puta madre, o sea... Ellos le dejaron eso de los cumpleaños a la computadora. En algún momento me llegará el correo y a él le llega un correo. Pum, ya. Hay que estar jodiendo. Y hay muchas cosas que han pasado así.
Pero no está mal, en realidad.
No, claro.
¿Pero no está mal?
No está mal. Porque yo siento como que se ha sobrevalorado lo de los cumpleaños. Ahí sí estoy de acuerdo con eso de que, así como dijiste al principio, lo de las madres. Lo del cumpleaños también. Tu cumpleaños diario, y eso sí es cierto, bien.
¿Cómo que cumpleaños diario?
O sea, el año pasado, Brian.
En esta fecha.
El año pasado. Le dieron
un día como hoy.
A esta hora.
Tú estabas vivo a esta hora.
Pero no seamos gilipollas. O sea, se celebra nuevo. Que tú tienes un año más de vida.
Feliz año nuevo. Y hora nueva. Entonces, y segundo nuevo. Y carro nuevo.
Entonces, esa es la cuestión. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Joel.
Dímelo.
¿Cuántos años tú tienes? Tanto. Pero de nacido tú tienes tanto. ¿Entiendes? Tú tienes, acuérdate, 9 meses de más de vida.
Oye.
Exacto. Bueno, entonces, más o menos.
Más o menos, dependiendo de la época. Cada vez tiene menos valor. Si cuando yo era chamaquito, no me importaba, imagínate ahora.
Te digo por qué se ha devalorizado, por el capitalismo. ¿Qué sé yo, loco? Imagínate antes del capitalismo. Es una fecha antes del capitalismo. Tú cumplías años, tú nacías, te los celebraban, la gente te conocía de verdad, no como ahora que la gente tampoco se conoce. Y yo, en base a lo que te gusta, te entrego un detalle que yo sé que quizás tú no puedes alcanzar. O que algo que yo te conozco tan bien que yo sé que tú vas a apreciar y no es algo que tú vas a decir, wow, gracias, y lo vas a poner ahí y te va a llenarse de polvo. Ni es una mierda de que para que tú te acuerdes de mí, ni tampoco es algo efímero, digamos como rosas o vainas así. Un ejemplo. Sino algo que tú, que tiene una función en tu vida y que quizás de ahí en adelante, cada vez que tú utilices eso, tú agradezcas internamente. No tienes que decirme ni gracias. Sí, y te acuerdes de mí. De cuando yo te lo regalé, cómo te llegó. Y no solo eso, incluso te digo que ha perdido la magia, hasta como la gente se conoce. O sea, eso de mira, dame tu número. al otro día vamos follar, no tengo dinero, dame para el salón, ¿te entiendes? O sea, no es solo el cumpleaños, el ser humano que se ha ido degenerando. Y por un lado eso tiene una ventaja, y por otro tiene una desventaja. O sea, ahora tú puedes felicitar muchísima gente por su cumpleaños, diariamente tú puedes felicitar a alguien por su cumpleaños, pero ahí entonces tú aumenta la cantidad y reduce la calidad, porque tú no le vas a regalar a todo el mundo, te va a volver loco. Entonces, es un maldito equilibrio que no sé en qué va a parar, que lleva la maldita tía.
Ahora, una pregunta. ¿Ustedes le aprecian que le feliciten? ¿Ustedes le gusta? ¿Espera que les feliciten cuando esté de cumpleaños? ¿O le da igual? O una tercera opción, me voy a inventar, que sería, por ejemplo, que...
No, son tres. Que arriba, abajo y en el medio.
Tú no quieres que te saluden. Uh-huh. Tú no quieres que te feliciten, pero tú esperas que lo hagan. Que se una también. Ese otra. ¿En qué posición se encuentran ustedes en cuanto a eso?
No, mira, mi opinión quizá sea complementaria a la de Wadi. ¿En qué aspecto? En el siguiente. Yo no voy con que me felicite, pero si te vas a tomar el atrevimiento de hacerlo, yo espero que sea sincero. De hecho, hay amigos que van a sentirse identificados con esto que voy a decir. Por esa gente que me escribe de que HBD.
HBD. Banco León. Banco. Banco BHD.
Te voy a hacer. Oye, yo soy muy expresivo. Y cuando yo me tomo el tiempo de escribirle, bueno, casi siempre, cada vez que me tomo el tiempo de escribirle a alguien, me pienso lo que le voy a decir. Y como decía Wadi ahorita, yo trato de conectar con lo que me conecta con esa persona y tratar de plasmarlo en el texto que le envío. O si lo llamo, igual. Uh-huh. Pero HBD, loco. Fue tan tal que una vez yo esperé un año completo para tomarme la libertad de escribirle para atrás.
Venganza.
A una par. Hey, te quiero.
En este caso sería, en vez de B de venganza, sería BH de venganza.
Lo mismo me pasó con lo de la llamada que tú decías ahorita de las 12 de la noche. O sea, uh-huh. El gesto de yo quiero ser la primera persona que te felicite. Yo quiero que tú entiendas que te tengo tan presente el que tú hayas nacido y que formes ahora parte de mi vida, bla, bla, bla. Todo eso uh-huh. Tiene su magia y tiene su romanticismo. Pero que después que tú me llames a las 12 y un minuto uh-huh. Me digas, solo te llamé para desearte feliz cumpleaños. Creo que le quita parte de la magia.
Pero tú naciste a las 12 de la noche, fue. Todo el mundo nació a las 12 de la noche. ¿Cómo la vaina?
No, una connotación no, simbólica.
El día. O sea, todo simbólico. Esa es la cuestión. Pero respondiendo la pregunta, ¿qué tipo de ustedes son? ¿De la respuesta 1, la 2 o la 3?
Yo soy de los que no le vale madre.
¿Y tú, Wadi?
No, a mí, eso yo se lo dejo a la gente, a la conciencia. O sea, si usted cree,
no.
¿Usted cree que yo soy importante?
No estoy hablando de la gente. A la gente. Yo no quiero saber lo que piensa la gente de tu cumpleaños.
Pero, felicitar a una persona porque nació. ¿Qué esfuerzo te hiciste para nacer? Ni mierda.
Loco,
a tu mamá
es lo mismo que venimos hablando aquí siempre. Los padres que se sienten orgullosos solamente porque son padres. Una vida muy...
No.
Muy aventurera no tuvieron.
¿Tú entiendes? A la señora hay que decirle, diablo, mire, usted se le abrió esa popola y salió ese muchacho con ese cabezón. Usted duró 9 meses cargando ese camello ahí. Esa plota de mierda. Y ese muchacho ni así le agradece a su mamá. A usted hay que felicitarla por darle la vida. Es más, a usted la mala por parir ese pendejo. Usted debió abortar. Se da mucho escenario, pero realmente
es complicado la suerte.
Yo siempre que viene esa vaina de cumpleaños, yo quito la fecha para no tener que responder. Me da pereza que te pongan pila de okay, HBD.
Por si acaso, esto es solamente por si acaso en el punto ya que tú acabas de decir. Yo, ¿el qué día de tu cumpleaños?
Septiembre 3.
Septiembre 3. ¿Y tú, Wadi?
6 de febrero.
6 de febrero y 23 de mayo. Bueno. Y ustedes saben lo que tienen que hacer. Todo lo que no conocen.
Lo primero que tienen que hacer es escuchar el podcast. ¿Oís?
El mío por lo menos ya pasó.
Falto yo. Pero espérate, yo acordé de algo, Raya. Que dice,
sí, sí.
Hay otro evento social que se da. Y es una costumbre, no solo del dominicano, de mucha gente. Son los aventones o bolas como los conocemos aquí. Yo salgo de temprano a trabajar, por ejemplo. Y hay un vecino de la localidad. No es que vecino que se toma un café conmigo. Una persona que apenas le digo hola. Hey, vecino.
En diciembre, el 31.
Exactamente. Pero él tiene un vehículo. Entonces, él alcanza a verme caminando. Y ese, oye, yo hasta he cruzado los dedos para que el vecino no se pare. Pero el vecino siente la responsabilidad de que tiene que, aunque sea por cortesía, pararse a brindarme el empujón. Y no sé si les ha pasado, pero esa trayectoria se convierte en algo tediosísimo. O sea, ese no saber qué decir ni qué vamos a hablar, pero tenemos que hablar porque ya que me diste la bola, tío.
¿Y la familia? ¿Usted se le pierde todos los días a esta hora?
Y la familia, pero vivimos al lado.
Va para el trabajo, ¿eh?
Qué bien. Entonces, yo no sé si es que yo soy rarísimo en ese aspecto.
No, es difícil.
Pero, o sea, yo veo mucha gente que agradece. Ay, qué bueno que vi al vecino, porque mira, ahí me economicé los 25 del pasaje. Wow. Y lo atracador y bla, bla, bla. Pero yo odio esa parte. ¿No?
Yo, él prefiere que tener un intento de atraco a que pasase mal momento ahí. No, pero tú sabes, Joel, en ese mismo sentido, tú sabes también cuando pasa mucho eso, cuando alguien va a hacer un trabajo a la casa o lo que sea, que te van a arreglar, que el pana llega a hablar, que me pasó ayer, por eso lo estoy diciendo. ¿Cómo se dice dónde está la zona donde está la lavadora y esa cosa?
La lavandería.
¿Cómo se llama esa habitación?
El cuarto de lavado.
El área de lavado.
Sí. Exacto.
Exacto. Después del área de lavado se está poniendo como un pequeño gimnasio ahí aquí en la casa. Entonces, estaba el tipo aquí, ¿verdad? Y las cosas que ese señor le decía. Mira, una de las que me llamó mucho la atención fue que él dijo, hay gente que el teléfono se le marca solo. El otro día, están ahí en los bolsillos, no se dan cuenta. El otro día, André no se dio cuenta y el teléfono se marcó pandemia y estaba hablando de mí. Pero tú sabes que yo voy a hacer, yo no le voy a decir nada. Y me voy a hacer loco. Y tú sabes, me voy a alejar poquito a poco. Cuando él me pregunte, yo, no, tú sabes que uno se va alejando. Y ahí la frase que viene que me mata: si hablaron de Cristo, no van a hablar de mí. Yo dije, tócate los cojones. Esa frasecita.
Ya, tú sabes.
Y yo,
una referencia.
Pero loco. Sí, mira, eso fue una vaina. Pero recordemos más cositas así, loco, que no haya tomado tiempo como salirnos de esa mentira, salirnos o toparnos con otra realidad. Porque tal vez no era mentira, pero tal vez no era muy real.
No, pero yo tengo la más dolorosa. Yo siento que mucha gente ha pasado por ahí, no sé ustedes. Y es la siguiente. Durante toda mi infancia, bueno, no toda, pero por mucho tiempo de mi infancia, yo no supe que era pobre. Loco, yo vivía feliz. O sea, yo vivía en casa de mi abuela y nunca me pregunté por qué vivía en casa de mi abuela.
Yo todavía vivo en casa de mi abuela,
Yo estoy viviendo. El único que ha sido independizado he sido yo,
Sí.
Y nosotros tres.
Oye, yo solo sé que vivía feliz con mis primos, que estábamos todos juntos, que dormíamos cuatro en la misma cama y eso era un coro todas las noches. ¿Te entiendes?
Qué romántico.
Y romántico era la hora de comer, por ejemplo, que mamá siempre decía, que para mí siempre era un engaño, bueno, yo no tengo nada. Y como es, y antes de terminar la frase me decía, Joel, ve, cómprate un café, sí, cómprate una cuanta galletita, porque no hay. Y yo digo, pero vean, que esta mujer me dice que no tiene nada y me está mandando a comprar un café, pues, qué egoísta.
Anyway. Eso siempre se escuchó mucho, que los nietos decían, por ejemplo, mamá, dame 5 pesos. Y la abuela decía que no, y ellos decían, y di que la carterita tira de cuál. Esa carterita, sí, de
botellos. Ellos le llaman el monedero lleno.
El monedero de pellizco.
¿Qué es eso? Sí, ¿de dónde tú crees que crece el dinero? De los árboles.
Y de hecho, en mis tiempos estaba la revista, una revista que dio mucho de qué hablar aquí en República Dominicana, que fue Suceso. La revista Suceso. Sí, sí. Y yo veía que mi sector, inclusive, era casi protagonista de la revista. Y yo, somos hasta famosos.
Exacto.
Luego fueron los profesores que poco a poco me fueron matando la ilusión de mi riqueza. Y me costó.
Pero antes de tú saber eso, a veces por eso se dice que el que sabe mucho sufre más, porque siempre anda comparando. Y entonces ya cuando tú deseas algo, realmente tú tienes que hacer un gran esfuerzo y tú no sabes qué tipo de esfuerzo que tú tienes que hacer. Uno se frustra, loco, y por eso uno se considera pobre. Pero si nos ponemos a nivel comparativo, nosotros estamos mejor que la gente de África, dime.
Qué cliché, ese es igual que el cliché de la gente de África. Pero tú sabes que yo creo que la cuestión, independientemente a cualquiera de esa vaina, no hay que comparar, en verdad, loco. Si uno quiere estar tranquilo, no hay que comparar, porque es que la comparación no te lleva a nada bueno.
Claro.
Y puede ser tal vez que, por ejemplo, si tú lo haces de un sentido, porque hay algo que hay que aceptar, por ejemplo, tu realidad es esta. Pero eso no quiere decir que por eso ya tú seas una mierda. Por ahí va el asunto. Pero en cuanto al amor, ¿qué han sido las cosas que ustedes, como cuando, cosas que le han cambiado el chip? Que ustedes han dicho, su puta madre, antes yo pensaba tal cosa. Y
bueno, quizá debido a mi manera de ser, Uh-huh. Es que no me considero estable comparándome con los demás. Pero yo siempre estable comparándome con los demás. Pero yo en el amor siempre, no sé, siempre terminaba con la amiga, como te estaba diciendo el otro día. Yo voy detrás de alguien y termino con el que está al lado. Bueno, usualmente con la que está al lado. No me he pasado de género. Pero sí.
Y... O sea que si tú fueras cupido, tú fueras pésimo.
Sí, yo tirara de la vaina doblada, pero... Y le doy para adelante y no digo de que, mierda, yo debí enamorar. No. Si yo estoy atrás de ti y tú como que no estás en mí y la que está es la amiga tuya, dime, yo voy a perder la oportunidad con tu amiga y voy a aguantar tu rechazo, ¿no? Yo digo, bueno, pues si esta tipa no está en mí, yo me voy con la que está en mí.
Vine a comprar manzana, pero lo que hay de peri me la llevo.
Exacto.
¿Y tú, Joel?
Bueno, mira, yo en ese sentido voy a revelar datos importantes aquí.
Adelante.
Pero mi visión del amor en los primeros años de mi adolescencia era la de el macho como inferior a la hembra. No que ahora sea superior, corrijo, niñas todas.
Gracias.
Y todos.
Sí, para que no vayan a armarnos un lío todes, con el podcast. Sino de que se tenía esa visión romántica de que el hombre tiene que prácticamente ganarse el afecto, el cariño de la mujer o de su objeto de deseo en este caso.
Ahora tiene que ganarte esa nalga, ¿qué es lo que?
No. Entonces luego, estudiando un poquito, viendo, y evidentemente con los guayones que te daba, caímos en, primero, que somos iguales. Y hay un refrán por ahí que dice que lo que es igual no es ventaja. Y yéndonos un poquito más profundo en todo ese rollo de lo que es la selección natural, lo del macho alfa, todo eso disparate, que no necesariamente son la representación más digna del macho tímido que se cree inferior. Entonces, en síntesis, descubrí el que se hace el inferior, el que no vale y que tiene que ganarse el amor de casi nunca consigue lo que quiere.
Uh-huh. Sí.
Eso me hizo cambiar el chip, pero eso fue un trabajo que te estoy hablando de años largos. Claro. Y no te voy a hablar de las lágrimas y la frustración que eso puede generar en un adolescente.
Ya, por eso yo terminaba con la amiga siempre.
Sí, tengo que hacer cambio dentro de mí. Mejor yo me voy con esta tipa y no me olvido del cambio. El cambio interno. Pero mira, hace poco estaba viendo un capítulo de Los Simpsons. Entonces, ¿sabes? Yo me tiro los viejos, los nuevos no me gustan. En que Lisa se mete a amores con Nelson y Milhouse está como cuestionando, coño, porque yo no le gusto, que sé o cuánto. Y ella le dice, mira, hazme el favor, llévale esa carta a Nelson. Y él dice, como que primero se niega, tú sabes, dice, coño, no, espérate, mejor le voy a ayudar en todo lo que ella quiere, le voy a decir que todo lo que ella quiera, que cuando viene a ver ella va a empezar a respetarme, tú sabes, yo le dicen después mirónica, cosa que no va a pasar nunca. Y tú sabes que ahí voy por ahí con eso que tú dices. Yo también, yo tenía esa... Mira, Joel, la vuelta es que en ese sentido yo creo que no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos. Quien dice que no, quien no quiere algo, tiene mucha ventaja. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, señores, vamos a un concierto, ustedes me dicen que no, yo también atrevo a quedarme, ¿entiendes? Por no ir solo.
Sí, sí.
Igual que una relación, por ejemplo, si a ti tú vas de una tipa que te gusta y ella te dice que no, hasta se acaba la amistad, ¿entiendes? Porque entonces el no tiene un poder increíble, señores. Entonces, ¿qué pasa? Como el hombre es el que más se le tiraba a la mujer por cuestiones de la sociedad, entonces los hombres se guayaban más. Las mujeres siempre tenían el poder, que es lo que yo digo. Muchas veces el sistema es machista, pero nos viene en contra bacanísimo nosotros los hombres en muchísimas cosas que tú sabes. Sí, lo que pasa es que lo que más suena es el maltrato físico y psicológico ya a gran escala. ¿Tú sabes qué fue lo que me salvó a mí, Joel? ¿Tú te acuerdas que tú decías que yo era nativo, que yo era natural? ¿Cómo era?
Sí, sí, que tú eras un tipo que no tiene que esforzarse mucho, que no quizá... Bueno, no, lo digo sin mucha base, pero quizá no tuviste que enfrentar esa frustración que muchos de nosotros sí. Aparte de ahí y de otras situaciones parecidas, evidentemente yo tuve que iniciar un proceso de aprendizaje y de crecimiento personal para poder superar esa situación, porque evidentemente cuando tú te ves en esa situación, tú te vas destruyendo a ti mismo de alguna forma.
Te autoculpa.
O eso te va afectando. Con el tiempo luego tú entiendes que tú tienes un proyecto de vida que irónicamente es tu vida, ¿te entiendes? Que tú decidas, así como lo veo yo, que tú decidas acompañarte de alguien y que esa persona esté de acuerdo en acompañarte a ti, excelente. Dos personas que están yendo hacia un objetivo.
Exacto.
Y van juntos. Eso, así es como yo lo veo. O sea, como, tú vas para el concierto, ¿no? Pero yo también, vamos para allá. Sí. O sea, metafóricamente hablando. Uh-huh. Entonces tú tienes que tener O sea, es genial, porque te lo digo porque la última experiencia que yo tuve amorosa, que no pudo ser, yo tuve que abrirme muchísimo en ese aspecto. O sea, yo tuve que entender que simplemente no se podía. Y como tú dices, Brian, duele, evidentemente sería genial que el viaje se dé entre los dos, vamos haciendo cuentos, nos ayudamos en caso de que nos caigamos, lo que sea, vamos a hablar, lo que sea. Pero si no se puede, tú tienes que seguir caminando.
Claro. Claro, a la cuenta de tres, oíste. Una, dos y tres.
Okay. No, digo yo. Fácil decirlo.
No, sí,
pero vivirlo es un trote.
En fin, señores, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren?
Adiós.
Adiós en esta conversación. Dios, quiero agregar a Dios. Exacto. Sería interesante que Dios dijera dos palabras.
Oye, papá, pero yo... Lo que te diga. Por miedo. No.
Ay.
No, ¿cómo sería? Sería ya para cerrar el tema. Ya. Sería chulo, ¿no? O sea, que Dios te diga, mira, yo soy real, yo existo, mira todo esto. Yo le diría, ¿quién te envía? ¿Quién eres?
¿Quién eres? ¿Y por qué vienes aquí a joder? Ay, Dios mío.
¿Qué va?
El último mito sería, y espero que no abundemos mucho sobre él, era la de creer que República Dominicana era un país hermosísimo, que lo tenía todo.
Son frases 060.
060.
Son esas típicas frases, clichés, que todo el mundo dice. Sí. Wadi, ¿cuál es tú te acuerdas?
A quien madruga, que madruga Dios se lo ayuda.
Exacto, ese es uno. Vamos a decir unas cuantas antes. Vamos a utilizar eso para despedirnos.
Aquí dice, el blanco combina con todo.
060.
La natación es el deporte más completo.
060.
La gente más humilde es la más generosa.
060.
Y los animales son más listos que las personas.
060.
Ay, Dios mío. Frase que valen un euro. Es por eso, frase 60, frase que valen un peso. Una mierda. Y no valen eso. Más que eso.
Pues entonces, para culminar, una frase 060. Ya que nosotros nos estamos poniendo viejos. Voy a culminar con esta frase 060. Dice él: no te apures, deja que tú tengas mi edad. Tú me vas a entender. Nada, señora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Joel Marte Torres, Wadi Polanco y Brian Peña. Muchísimas gracias.
Los amigos se llaman los buenos amigos.
Y recuerden que no hay mal que por bien no venga.
Exacto.
Desde la Ignorancia.
Si no tienes celos, es que no le quieres. De verdad.